Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Así es como suena el río Dnieper en Ucrania. Baja muy crecido después de que se destruyera la gran presa de Novakayovka. En el momento en el que se ha registrado este sonido, en el río había una casa flotando que iba aguas abajo. El nivel del agua ha llegado en alguna localidad como Jersón, que está muy cerca de la presa, estaba muy cerca de la presa, a 5,5 metros. O sea, imagínate que estás en una guerra, que tienes al marido combatiendo, que quizás se haya muerto, y ahora la inundación del agua de la presa. Naciones Unidas no confirma que hayan sido los rusos, pero señala Antonio Guterres que esto es una catástrofe de gran magnitud.
The United Nations has no access to independent information on the circumstances that led to the destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam.
No tenemos información nuestra de qué causó el estallido, la ruptura de la presa, dice Antonio Guterres, y añade luego que, bueno, las consecuencias humanitarias son muy importantes. De hecho, está llegando a ayuda internacional a esa zona del país.
Ucrania, rodna zemlya mati.
Este es el vídeo que hace unos días preparó el ejército ucraniano para levantar la moral de los combatientes, porque en este momento ya está en marcha la llamada contraofensiva, la famosa contraofensiva con la que los ucranianos quieren romper las líneas del frente ruso. Los ucranianos saben perfectamente que no van a tener capacidad para recuperar todo el territorio que perdieron en la invasión al comienzo de la guerra. Pero lo que quieren fundamentalmente es lanzar una idea, un mensaje a los rusos. Esta guerra no la vais a ganar. Esto es Vietnam. Han venido los bomberos, ha venido hasta la Guardia Civil y ya está todo controlado, no podemos dormir. Califato Tres Cuartos es un grupo andaluz difícil de calificar, que es quien canta esto. Es un grupo muy, muy irreverente, pero hasta Califato sabe que cuando aparece la Guardia Civil, pues se restablece el orden. Por eso, Mercedes González hace dos meses, asumió con mucho orgullo el cargo de directora general de la Guardia Civil.
Porque, como bien dice el lema de la Guardia Civil, el honor es nuestra divisa. Bueno, pues, quiero transmitiros un mensaje de confianza en el futuro. Y quiero
confianza en el futuro. El futuro ha sido muy corto, porque Mercedes González ha dimitido como directora de la Guardia Civil para ir en las listas del Partido Socialista, porque es una mujer de confianza de Sánchez. Estamos hablando de la Guardia Civil. Estamos hablando de la Guardia Civil. Hombre, uno o una no acepta el honor de estar al frente de la Guardia Civil para irse dos meses después.
¿Es el enemigo?
Sánchez debe ver muy posible una derrota electoral y debe pensar que el enemigo van a ser los suyos. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Ha plagado las listas electorales de ministros y también de gente de su equipo, gente cercana de su equipo de Moncloa. Así, claro, si tú pierdes, si pierde Sánchez, pues tendrá una guardia a su alrededor en el Congreso de los Diputados, porque como todos los ministros y toda la gente de confianza de Moncloa está en las listas electorales, pues ya primero los tienes colocados y segundo los tienes para ejercer lo que a Sánchez tanto le gusta, que es la resistencia. Y después de una consulta rapidísima, ha decidido Podemos apoyar la coalición de Sumar.
Lo digo claramente, concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada.
Bueno, a la par que decía esto, Belarra decía que iba a reclamar que Irene Montero estuviese en las listas. Pero hombre, si ya llega a un acuerdo, ya puede reclamar muy poquito. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Carlos Alcaraz pierde 2-1 ante Novak Djokovic en la semifinal de Roland Garros. El murciano ha tenido que parar varias veces por molestias en la pierna derecha. Así que volvemos a París. Ángel García Muñiz, ¿qué está pasando?
Ese es el gran problema, Pilar, que Carlos Alcaraz está lesionado. Cuando consiguió ganar el segundo set y empatar el partido a 1-3-6 Novak Djokovic, 7-5 Carlos Alcaraz, al inicio del tercero, cuando ganaba 1-0 el murciano, ha empezado a sentir calambres por todo el cuerpo, primero en el antebrazo derecho, luego en el gemelo derecho y luego prácticamente por toda la musculatura. Desde entonces, absolutamente lesionado, ha tenido que entregar el tercer parcial por 1-6 ante Novak Djokovic. También gana el serbio ahora por 0-1, así que salvo un milagro, salvo que las sales que ha ingerido Carlos Alcaraz le salven y le hagan volver a la pista, parece que Novak Djokovic se va a meter en la gran final de Roland Garros. Malísima suerte de Carlos Alcaraz, 3 horas de partido, 2-1 y 1-0 para Novak Djokovic.
Gracias, Ángel. Puedes escuchar el partido en COPE+, aplicaciones y en nuestra web, en cope.es. Y en la tarde te estamos contando el minuto a minuto de las negociaciones entre Sumar y Podemos. Faltan menos de 6 horas para que decidan si concurren juntos a las elecciones del 23 de julio. Unidas Podemos ya ha dejado claro que aceptarán el acuerdo si los de Yolanda Díaz retiran el veto a Irene Montero. Lo último que sabemos, Más Madrid se asegura algunos puestos de salida en la lista de Sumar en la región. Ricardo Rodríguez.
Podemos ha buscado elevar la presión al máximo mientras Yolanda Díaz encara la recta final hacia el registro de coaliciones y lo hace con aliados como Más Madrid confirmando su pacto tras asegurarse los puestos 3, 4 y 7 de la lista de Sumar por Madrid. Además, y a diferencia de Compromís en la Comunidad Valenciana, las siglas de Mónica García han aceptado que el nombre que aparezca en la papeleta sea solo el de Sumar y la cara de Díaz en el logo. La vicepresidenta se ha reservado encabezar la candidatura, además de su tique electoral, sea quien sea el número 2. La integración de los morados pasaría a todas luces por aceptar ir en el 5 y 6. Difícilmente Sumar alcanzará suficientes votos como para que ambos puestos se traduzcan en actas de diputado. La cúpula de Podemos es consciente. Jone Belarra lo ha tachado de injusto.
Y precisamente hablando de negociaciones, el ministerio de Yolanda Díaz acaba de alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre el nuevo estatuto del becario, un pacto que no cuenta con el visto bueno de la COE y que llega por sorpresa, ya que la tramitación de la normativa quedó paralizada con el adelanto electoral. El texto recogerá gran parte de las demandas sindicales, como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio. Y el 30% de las personas que consumen marihuana podrían acabar siendo adictos a esta droga. Además, aquellos que empiezan a consumirla antes de los 18 años tienen entre 4 y 7 veces más de probabilidades de sufrir una adicción. Esto es lo que le ocurrió a Javier. Durante varios meses, el fumar marihuana le hacía olvidarse de los problemas que tenía en su vida, aislarse por un momento de todo sin pensar que a la larga todo eso le podría suponer un problema.
Pues intentas buscar alternativas. La primera, la fácil, es sustituir, bebes más alcohol, pruebas otras sustancias, intentas autoconvencerte de que no eres adicto y de que puedes dejarlo de otra manera. Lo único que haces es agravarlo más, complicarlo, mezclar otras sustancias. Cada vez se va haciendo más complicado, más difícil y no sabes ya por dónde salir. Es como un callejón sin salida.
En menos de una hora en la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará de la situación del cannabis en nuestro país y de cómo se puede tratar la adicción a esta droga. Y todos pendientes de Carlos Alcaraz en la semifinal de Roland Garros que te estamos contando en COPE, pero hay más noticias en el mundo del deporte. Cristina Bejarano.
Sí, muchas noticias en concreto en el mercado de fichajes que está que arde. Entre los últimos movimientos destacamos que según informa Javi Gómez, Álvaro Morata ha renovado con el Atlético de Madrid hasta 2026. En el Real Madrid, Fran García, es nuevo jugador blanco, firma por 4 temporadas. En la Real Sociedad fichan al lateral derecho Traoré, firma hasta 2025 con opción a una temporada más. Además, Bade se queda en el Sevilla hasta 2027 y Catena se va del Rayo a Osasuna 5 temporadas. Y no olviden que queda poco más de 24 horas para la final de la Champions de mañana entre el Manchester City y el Inter. Y por último, en la Liga ACB, hoy a las 9 tenemos el segundo partido de la semifinal entre Barça y Unicaja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en el centro de la capital, cielo con muchos claros y la previsión para el fin de semana es de algún chubasco aislado, sobre todo en la sierra, y temperaturas subiendo hasta los 28 de máxima. Hay un accidente complicando la circulación en la M50, se ha producido en Getafe hacia la 3 y hay otro tramo difícil, el de Boadilla dirección A6. Tráfico lento de salida a 1 Alcobendas y circuito del Jarama, 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto, a 42 Torrejón de la Calzada y a 6 El Plantío y Las Rozas, lo peor de la M40 en Coslada, ambos sentidos. Y un juez ha prohibido a un hombre acercarse a la localidad de Majadahonda en la que el domingo fue detenido tras acosar a una menor. Es un español de 30 años con posibles trastornos mentales y que cuenta con antecedentes por delito contra la libertad sexual. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué buenas participaciones, ¿eh? Y qué buen panorama dibuja esto para el campeonato del mundo, bueno, en cuanto a la participación española, ¿eh?
Se ha separado y
ya ha clasificado en esas últimas piezas al final 4.
Ahí tenemos.
Bravo.
Los segundos, pues, segundos clasificados, subcampeones de España por equipos. Qué buena participación, de verdad.
Esto que estás escuchando no es una narración de fútbol, ni de baloncesto, ni de tenis, por ejemplo. Lo que acabas de escuchar es el momento en el que el equipo Sin Límites, que así se llaman, se proclama subcampeón en el campeonato de puzzles de España. Esto que para ti y para mí es un juego, un pasatiempo, que lo es, que lo jugamos, pues, o lo hacemos, o lo practicamos solos, también con amigos, en familia. La verdad es que es un hobby que desestresa, que ayuda a mejorar la concentración, que te proporciona horas, días o incluso semanas de entretenimiento, depende del puzzle y de cómo sea de complicado o de grande. Resulta que no se queda solo en eso. No, no, no. Hace más de 10 años que se celebra el Campeonato Nacional de Puzzles en España. Es un campeonato que cada vez suma más participantes, pero te voy a hablar de uno muy especial. Se llama Gabriel Moreno. Es un niño de tan solo 11 años que se acaba de proclamar, escucha, subcampeón de España por equipos con su hermano Eduardo, también en parejas y aparte en equipo. Pero es que lo más increíble es que se ha proclamado subcampeón en la categoría individual, en categoría absoluta, es decir, compitiendo con todos los mayores también. Y tiene, como te digo, 11 años. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿no?
Gracias.
Este año ha sido el primero que participas en la categoría absoluta, porque creo que cuando participabas en la otra, en la infantil, ganabas siempre, ¿no?
Sí.
¿Fue por eso por lo que decidiste participar en la absoluta o cómo? A ver, cuéntame.
No, porque ya podía participar en la categoría individual y en infantil, con la edad que tengo, ya no podía.
Ah, y entonces dijiste, bueno, pues nada, con los mayores, ¿no?
Sí.
¿Y no te daba un poco de miedo decir, wow, me voy a quedar fatal, me van a sacar un montón de puntos, voy a quedar de los últimos? ¿Qué pensabas, Gabriel?
Pues que lo podía hacer bien.
Ah, tú siempre pensaste que lo podías hacer bien.
Sí.
¿Y lo has hecho todo lo bien que imaginabas que lo podías hacer? ¿O podías incluso llegar a ganar?
No, yo creo que no. Lo he hecho lo mejor que podía.
¿Sí? ¿Cómo? Explícanos un poco cómo funciona esto. Es decir, ¿qué puzzle te toca? ¿En cuánto tiempo lo tienes que resolver? ¿Cómo es un campeonato de puzzles?
Pues a todas las personas le dan el mismo puzzle y empieza un cronómetro. Y los que menos tiempo tarden en hacerlo, pues ganan.
Claro, y tienes un tiempo límite también, máximo, digo.
Sí, 2 horas y media.
Bueno, pero que eso es como muchísimo para ti, ¿no? Eso, nunca habrás llegado a ese límite.
Sí.
¿No? ¿En cuánto lo hiciste?
En 42 minutos y 5 segundos.
¿Cuántas piezas tenía?
500.
500 piezas. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué representaba el puzzle? ¿Qué imagen o qué foto? ¿Qué era?
Un puzzle como con una barca, con personas en una playa y un cielo y unas montañas y unas redes de pescar abajo.
¿Era muy difícil?
No.
¿No? Oye, Gabriel, ¿y por dónde se empieza a hacer un puzzle normalmente? ¿Por dónde no empiezas tú?
Pues Cada uno puede hacer como quiera, pero yo normalmente suelo empezar por el borde.
¿Por el borde? ¿Y eso porque es más fácil hacerlo por el borde? ¿Te encajan mejor las piezas? ¿Hay más referencias?
No, porque yo lo que suelo hacer es primero hacer el borde y luego ir haciendo trozos y juntándolos. Y a partir del borde voy juntando trozos.
Oye, ¿cuándo empezaste tú a hacer puzzles? ¿Desde muy pequeñito o qué?
Sí, desde que tenía 2 años y medio.
¿Desde los 2 años y medio? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Porque en tu familia se hacen muchos puzzles? ¿Porque desde pequeño te gustaba mucho en vez de jugar con otras cosas? ¿Te acuerdas de por qué? ¿Te lo habrá contado tu madre? Yo qué sé.
Pues porque de pequeño me dio mi madre un puzzle para hacer y me gustaba mucho y lo hacía de muchas veces y lo hacía de muchas formas. Lo hacía al revés, lo hacía normal.
¡Qué tío! Oye, y con tu hermano Eduardo también, ¿no? ¿Desde pequeño jugabas en casa?
Sí.
Claro, y ahora competís juntos también. Cuando es en parejas y en equipo también está él, ¿no?
Sí.
Está contigo ahí, ¿verdad?
Sí.
Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, que sois la familia top de los puzzles de España, ¿o qué?
Sí.
¿En casa seguís haciendo muchos puzzles? ¿Practicáis mucho? ¿Seguís disfrutando y os seguís divirtiendo haciendo puzzles?
Sí, eso siempre, nunca falta.
¿Sí? Qué bueno, ¿no? Bueno, y dime la verdad, Eduardo. ¿Qué tiene Gabriel de especial? A ver.
Pues bueno, la verdad es que desde siempre le han encantado los puzzles y ha hecho muchísimos. Y se nota bastante y por eso ha hecho el puesto que ha hecho.
Sí, es el empollón de los puzzles, tu hermano.
Sí, básicamente.
Básicamente, aunque tú también eres bueno. Oye, Gabriel, dime una cosa, me estás escuchando, ¿verdad? Y en esto del mundo de los puzzles, ¿quién es tu referente? ¿A quién te gustaría parecerte?
Pues al campeón del mundo, Clemente.
¿A Alejandro Clemente?
Sí.
¿Y qué tiene de especial Alejandro Clemente? A ver, tú cuando le ves hacer puzzles, ¿qué te parece? ¿Qué haces? ¿Qué le hace
pues,
especial?
Que los hace muy rápido. Por parias y casi te lo pierdes.
¿En serio? ¿Hasta ese punto?
Sí.
Qué bueno. Alejandro Clemente, campeón de España y del mundo de puzzles. ¿Qué tal? Buenas tardes.
No. Hola, muy buenas.
¿Estás escuchando lo que dice Gabriel de ti?
Sí, sí, aquí estoy escuchando a los dos hermanos y bueno, Gabriel, qué decir de él, ¿no? Que no hayas dicho ya una pasada de niño y lo que está haciendo es asombroso.
Ten cuidado porque dentro de poco, a ver si te gana, ¿eh?
Yo creo que dentro de poco no, ya mismo, porque la verdad que lo que ha hecho este campeonato de España es algo que yo pienso que nadie se esperaba. Todos contábamos con que ellos juntos iban a hacer un tiempazo, iban a estar entre las parejas más altas, pero a nivel individual sabíamos que Gabriel era muy bueno y que podía quedar muy bien, pero yo pienso que nadie pensaba que ella lo iba a hacer de una manera tan fantástica y quedar en un segundo puesto.
Oye, Gabriel, dile algo a Alejandro, que te está escuchando.
Hola.
Muy buenas, Gaby, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. ¿Qué tal la semanita? ¿Has hablado con todos los compañeros del cole del fin de semana?
Sí.
Qué bien.
Oye, os conocéis todos, ¿no? Por lo menos los que vais habitualmente a los campeonatos. ¿No, Alejandro? Sí. Alejandro.
Sí, sí, sí. Al final es algo que, bueno, hay muchos concursos por España y nos conocemos, como bien dices, todos. Yo a ellos tuve la suerte que los conocí en verano del año pasado. Y desde entonces, pues, bueno, si coincide que en alguno estamos juntos, pues siempre hablamos y competimos entre todos de la forma más bonita posible, que es lo que tiene esta afición.
Sí, que bueno, que en la competición, pues lógicamente, vais los unos contra los otros, vais a competir, pero luego que sois como una gran familia, por lo que me estáis contando, ¿no, Alejandro?
Sí, al final es eso. Yo pienso que lo bonito que tiene esta afición es que no hay unos premios económicos como tales que puedan hacer que la gente compita por eso, sino que al final todos vamos a intentar hacer un puzzle, que es lo que más nos gusta hacer, hacerlo de la mejor manera posible y luego, pues mira, si además tenemos la suerte de tener un fin de semana bueno, como ha sido el caso que hemos tenido tanto Gabriel como yo en este pasado Campeonato de España, pues mejor.
Alejandro Clemente, campeón de España. Gabriel Moreno, subcampeón de España. Solo que Alejandro, bueno, pues ya tiene una edad, aunque sea joven. Y Gabriel tiene 11 años. ¿Qué futuro le espera a Gabriel? Bueno, de momento tenéis otra cita muy importante. También Eduardo, que también es muy bueno. En el Mundial, que está a la vuelta de la esquina y que se va a celebrar en Valladolid el mes de septiembre. Y ahí hay que competir, Gabriel, ya no solo con los mejores de España, sino con los mejores del mundo. ¿Qué va a pasar ahí?
Pues que no sé, que mejor lo haga, pues que gane.
¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo puedes quedar ahí? Ya tienes, vamos, que tú confías mucho en ti mismo, me estás diciendo, ¿no? O sea, que vas a tener una buena clasificación, ¿o qué?